¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 132. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Tenemos el día de hoy la revisión del primer gran evento de WWE en el año, uno que estaba al que llegábamos con mucha expectativa, con mucho hype, haciendo especulaciones, comentando posibles resultados y la cartelera que llamaba la atención. Vamos a hablar en detalle sobre Royal Rumble, un show interesante, algunas cosas por ahí que no han dejado contenta a la gente, pero vamos a entrar en detalle ahora, como siempre hacemos aquí en el programa. Está para eso, por aquí primero, Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar una vez más acá, iniciando el año, iniciando también el camino a WrestleMania, y con un Royal Rumble que fue interesante. Me parece que es una palabra adecuada para definirlo, cambios titulares, algunos buenos combates, y bueno, un Royal Rumble que va a dar para hablar bastante.
Y tenemos también por aquí a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Yo vengo a hablar del Royal Rumble, pero te digo tanto, tengo la cabeza también. Soy venezolano, al fin y al cabo, tengo que tener la cabeza en el mismo universo. Es bellísima la Miss Francia, Dios, mira, la ganadora de este año, bellísima.
Y no sé, ¿qué estás hablando, Walter?
Hoy había Miss Universo, no estaba ni enterado.
Sí.
Para ganar hay que eliminar a las candidatas por encima de la tercera cuerda.
Sí, exactamente. Y fíjate que no me molesta que perdiera Venezuela, porque es la que nos está representando, pues le ganó a mi prima era concursante en el último Miss Venezuela. Y igual es bellísima la Miss Francia, por Dios. La Miss México me gustaba también. Qué raro. Sí. pero está bien, o sea, este Royal Rumble igual tuvo mi atención, y al igual que Feb, estoy de acuerdo, creo que interesante es una palabra ideal, pero aún así no quiere decir que haya sido un mal Royal Rumble. Creo que fue un buen Royal Rumble, como evento cumplió bastante, y por supuesto deja sus cosas para la polémica, para la discusión, que por supuesto para eso los tenemos a todos ustedes, muchachos, en el chat de Miss LR. Por favor, que den los corazones, nada más llevamos 25, quiero ver más. Y a ver, entonces, ¿qué tal? Pasamos entonces esta velada.
Empecemos de una vez. Por cierto, si escuchan un ruido extraño detrás de mi voz, es porque perdí mi casa, ¿no? Ahora mismo estoy en la calle, tengo el wifi, ahí aún tengo la clave, ¿no? Pero me han botado, ya llegaremos a explicar por qué ha sucedido esto. Pero bueno, empecemos. En el pre-show teníamos primero Alexa Bliss, Mickey James y Natalia contra Becky Lynch, Nikki Bella y Naomi. Natalia empieza haciéndole el You Can See Me a Nikki, se gana una bofetada. Todo el mundo entra al ring para hacer un suplex masivo. Las babyfaces terminan aplicándolo. Natalia le aplica a Becky un suplex en ringside y toma el control. Dominan a Becky, Naomi hace el comeback. Hace un buen comeback, hasta que llegan las pataditas y ya no es un buen comeback. Naomi le da una patada a Alexa y remata con el moonsault de rebote en las cuerdas para llevarse la victoria.
Y bueno, lo esperado, un combate bastante malo, sin demasiados momentos llamativos. Mickie James no apareció. Es más, yo tuve la duda si Mickie James estaba ahí realmente, porque lo vi con un amigo, entonces estábamos charlando un poco en ese momento. Y me gusta haber instaurado, o siento que lo instauré yo, ¿no? Tal vez me esté sacando crédito, lo de las pataditas. Pero que realmente ese es el momento del comeback que te arruina, ¿no? Porque es horrible, nadie puede creer esas patadas, son más o menos como la ofensiva de Enzo More, ¿no? Ese nivel de horror. Naomi me parece nefasta y es la que cubre la campeona, continuando con eso que pasó en SmackDown, que yo me lo salteé, pero sé que sucedió, que salió cuando volvió Naomi, salió ahí a pedir, o no me acuerdo si fue al revés, pero sé que Alexa la rechazó, digamos, ¿no? Corríjame si me equivoco. Pero bueno, esto parece que va a ir por ahí la rivalidad, va a tener una oportunidad titular o algo así, lo cual me parece horrible, obviamente. Becky tampoco apareció, que debería ser una de las más importantes, porque, bueno, en comparación a las otras luchadoras de la división, es de las mejores. Y tampoco, o sea, no sucedían mucho tampoco las rivalidades que hay adentro de este combate, que eran... todas tenían algo entre ellas, hubo un poco, hay algunos careos, sobre todo al inicio, pero fue bastante, bastante malo, como era de esperarse. O sea, tampoco es que uno se decepcionó, era bueno ese combate que nos toca.
Primero, agradecerles a la gente del chat la respuesta por los corazones. Ya tenemos más de 150 personas escuchándonos. Gracias por ese apoyo. Y dicho eso, no vi esta lucha, así que les puedo comentar qué tal estaba el helado que comí mientras veía, mientras esta lucha estaba sucediendo. Pero igual me alegra ver que tenía razón en mi pronóstico en esto de que Naomi cubrió a Alexa Bliss.
Perdón, Walter, cuéntame. Te interrumpo. ¿Podemos hacer un breve arras de helado y preguntarte de qué sabor era?
Ah, pues mira, era un breve arras de helado, mira, ¿ves? ¿De qué era? Era una copa congelada, pero congelada, chamo, Dios, es que estaba bien fría. Era de Flips, no sé si en sus países tienen Flips.
Por favor, ¿no puede ser de fresa o de chocolate o de vainilla? ¿Por qué siempre me traes un sabor extraño cuando hablamos de comida?
O sea, busca Flips, son unas galletas, pero o sea, el helado de chocolate, ok, pero viene con Flips y tenía arequipe también. O sea, busca qué es arequipe, busca qué es Flips, son unas galletas. Y no, pues estaba riquísimo. Y el lugar, lo que pasa es que había mucho frío. Y Dios, cuánta gente en el chat, estoy tratando de leer, estaban diciendo de mis arras de lona, había que las patadas de Mike Bailey. Dios, y no había helado de Toddy para Andrés, que me está preguntando en el chat.
El arequipe es como dulce de leche.
Exactamente, sí, parecido. Pero bueno, es marroncito.
Claro, dulce de leche también.
No, demonios. No era. No, dulce de leche.
Perdón,
no.
Sí, Walter, perdón.
Mira, dulce de leche era blanco. Mira, no. Era leche condensada. No, es leche condensada. Mira, claro, mira, el punto de esto. Naomi cubrió a Alexa Bliss, ok. Yo no vi esta lucha, pero tenía razón en lo que les estaba diciendo, ok. Naomi cubre a Alexa Bliss, así que vamos a tener una defensa de transición en Elimination Chamber, porque desde el programa pasado de SmackDown vienen construyendo esto. Y tiene sentido que, claro, ahora Naomi es la única que no tenía nada en la división. Llega, bueno, Alexa Bliss me provocó, pues le gano aquí a Alexa Bliss y ya tiene su defensa de transición a Alexa Bliss en Elimination Chamber, como les estoy comentando. Así que ahí está. De la acción, pues confío en lo que me dice Fede. Una lástima que no participara más entonces Mickie James o Becky Lynch, pero supongo que eso lo guardarán para más adelante. Yo estoy creyendo incluso que podemos estar a la vuelta de una Elimination Chamber de mujeres, aunque no sé, está difícil, principalmente porque no hay luchadoras suficientes, pero ahí está, yo lo dejo como posibilidad. Y nada, recomiendo el sitio donde comí helados entonces.
Por el título de parejas de Raw, Cesaro y Sheamus contra Karl Anderson y Luke Gallows. Sabemos que aquí hay dos referees, por cierto. Anderson distrae al referee para que Gallows golpee desde afuera, pero el segundo referee lo ve y le dice que no lo haga. Cesaro y Sheamus se combinan al inicio. Gallows lanza a Cesaro en un back body drop y Cesaro vende el hombro al caer. Anderson golpea a Cesaro desde afuera también y los heels toman el control. Sheamus hace el comeback. Anderson en un momento cubre a Cesaro con los pies en la cuerda, pero el otro referee lo ve. Sheamus patea al referee en el ring sin querer, lo deja noqueado. Cesaro le aplica el swing y sharpshooter a Anderson, pero Gallows rompe la llave. Le aplican el magic killer a Sheamus y Anderson cubre a Cesaro con un roll-up sujetando la trusa para llevarse la victoria. Y si alguien escuchó la previa que hicimos más temprano en el directo, yo dije que, considerando que es el pre-show y que había dos referees y toda la historia, que apostaba a mi casa a que ganaban Cesaro y Sheamus, y como ven, no fue así. Ya la gente de inmediato llegó aquí a tocarme la puerta y me sacó de la casa. Así que bueno, las consecuencias de hablar mucho.
Uf, es que, ¿quién se podía esperar ese resultado, no? Acá recién había empezado a llegar la gente con la que compartí esta velada para mirar el Royal Rumble. Y decíamos, bueno, ¿podrán ganar Anderson y Gallows? No, hoy no. Pero así también hubiésemos apostado a nuestras respectivas casas. Solo que, bueno, no teníamos nadie que nos tomara la apuesta porque estábamos de acuerdo, no tenía sentido. Pero fue muy extraño todo esto. Primero la estipulación esa de los dos árbitros, muy rara. Igual lo usaron, o sea, con esos momentos en los que Anderson y Gallows querían hacer trampa y estaba el árbitro ahí como para decirles, hey muchachos, no hagan eso, no sean malos, que... o sea, tampoco fue una gran idea esto de los dos árbitros, por no decir que fue bastante fea. Pero lo extraño de este combate es que para mí, Karl Anderson y Gallows no lucieron tan bien como en el combate anterior. O sea, no fue un buen combate. No sé si tengo acá la puntuación que le puse al anterior, pero así, de memoria nomás. Sí, ahí va, estaba buscando mi apunte anterior. Estoy seguro que el de Raw estuvo mucho mejor y te daba la sensación de que podían ser campeones. Este, Cesaro tampoco estuvo tan despegado. Ya te digo, Anderson y Gallows tampoco hicieron demasiado. Entonces fue como muy extraño, o sea, fue como un combate típico de Raw, pero que terminó con un cambio de campeones. O sea, para mí esto fue un... nada tiene sentido en toda regla.
Sí, esta lucha creo que está condicionada por en dónde estaba colocada, por el hecho de ser un pre-show, el público no estaba tan metido, venía de la lucha de mujeres, así que no estaban tan encendidos que digamos. Bueno, supongo que la entrada de Naomi les habrá ayudado, pero no tanto. Y sí, yo estaba también pensando en esto precisamente, de que bueno, imaginaba un final estilo Sports Entertainment, ¿no? Que quedara así muy abierto, que no fuera de Anderson y Gallows ganando el título, porque estaba pensando precisamente, bueno, en el Rumble vimos esa tensión entre Sheamus y Cesaro de vuelta, así que, ¿en qué va a terminar esto? ¿Ya de una vez la separación de Sheamus y Cesaro y la llevamos hasta WrestleMania o qué va a pasar aquí, ¿no? O sea, creo que esa historia la adelantaron demasiado, creo que se podía contar más adelante, porque teniendo en mente que esto es algo que se ha ido comentando desde mucho antes, el plan es coronar a Enzo Amore y Big Cass en WrestleMania, pues entonces yo pensaba, bueno, pues aquí puede haber un final así muy abierto, tal vez en Fastlane, Sheamus y Cesaro derrotan a, no, o mejor dicho, enfrentan a Enzo Amore y Big Cass y termina por descalificación, algo por una intervención de Anderson y Gallows, y ya en WrestleMania tenemos esa triple threat con los tres equipos y demás, ¿no? Algo así por el estilo, pero el punto es ir alargando la historia, pero no tuvimos eso, ya de una vez Anderson y Gallows campeones. Y exactamente esta lucha se vio condicionada por esto mismo de la posición en la que estaba. Y es lo que comenta Fede, que nos sentimos, o al menos nosotros que lo estamos comentando, durante un momento que, hey, no, mira, aquí va a haber cambio titular, cuidado. Y es verdad, yo tampoco sentí eso. Y si bien hubo buenas combinaciones y demás, a mí Anderson y Gallows no me convencen como equipo. Desde Japón nunca me han convencido como equipo. Me gustan por individual y Anderson es un tremendo luchador tag team. Pero ellos, como tal, no, nunca me han convencido realmente. Y en Raw, en SmackDown, ¿sabes? Estoy tan acostumbrado. Y en Raw, en sí, les han dado cosas que son horribles, ¿no? Yo no lo discuto que sean cosas horribles el material que les dan. Pero ellos tampoco han sabido sacarles provecho. Entonces, ahora verlos de repente, hey, somos campeones, uno piensa, y esto aquí me pasó, ¿no? O sea, un cambio que se siente muy repentino. Aunque de todas maneras uno puede argumentar, hey, estos tipos pudieron haber derrotado a los campeones antes, pero siempre tuvimos estos finales controversiales. Ahora se aprovechan, hacen trampa, a pesar de que hubo los dos referees, y tienen ahora una excusa, Sheamus y Cesaro, para tener una revancha, pero ellos a su vez ganan el hit, Anderson y Gallows. Así que por esa parte supongo que está bien, pero ese es mi mayor problema, el hecho de que siento que quemaron esto muy rápido, y lamentablemente Alessandro ahora está pagando las consecuencias. Nos están diciendo en el chat, Alessandro, que ¿quién tiene tu casa ahora? Está allí, está... ¿Quién está en tu casa? ¿Está cerrada?
La municipalidad ha venido inmediatamente, escuchó el directo, alguien ahí, alguna autoridad, y ya me tocaron la puerta, apenas sucedió el resultado, me dijeron, señor, usted, aquí tenemos la grabación, tiene que salir ahora mismo, tuve que llevarme mi laptop fuera, no tenía batería, felizmente, así que pude terminar de ver el show, y ahora estoy conectado a un poste de luz afuera con el que tengo algo de corriente, ¿no? Y puedo hacer el show, tengo el micrófono todavía, felizmente eso no me han quitado, así que ojalá más tarde tenga un techo.
Entonces, a este paso, pues vamos a tener que hacer me imagino, ¿no? Yo no sé de sitios turísticos en Perú, imagino, no sé, la Plaza Bolívar, ¿no? Allá en Lima. Vamos Fede y yo y vamos hasta allá y hacemos el Arras de Lona en la Plaza de Lima, ¿no? Ahí haciendo el programa en vivo, la gente nos verá y estos tipos que, ¿no? Estos tipos que, ¿por qué están gritando tanto horrible y nada tiene sentido?
El último combate del pre-show, Sasha Banks contra Nia Jax. Sasha empieza atacando, pero Nia la detiene y toma el control. Sasha consigue encajar el Bank Statement, pero Nia sale de la llave. Nia domina atacando la rodilla, aplica un Stretch Muffler con Sasha colgando ahí de sus hombros. Nia se lastima en el poste, Sasha se recupera, pero Nia aplica un Pop-Up Samoan Drop y se lleva la victoria.
Me da bastante pereza tener que hablar de este combate después de todo lo que vamos a tener que comentar.
En realidad no hay mucho que comentar de este combate.
Así que, por suerte solo voy a decir eso, es un combate corto, sin mucho que decir. Me gustó que la victoria fuera para ganar de Jax, no me lo esperaba, pensé que iba a ganar Sasha y que iba a ser todo más aburrido. Así que si la rivalidad va a seguir, espero que mejore, porque probablemente siga y Sasha tenga de vuelta, se levante y se recupere y haga todo eso. Pero que le encuentren la vuelta, porque no es una mala idea, pero está bastante mal llevado.
Sí, sobre esto es que es el mismo problema, ¿no? No hay mucho que comentar, y en todo caso, entonces uno se pregunta, ¿por qué la lucha de los campeonatos de parejas no estuvo al final? Entonces, ¿era la lucha más importante del kickoff?
Para no poner dos de mujeres seguidas.
Supongo, será, pero de verdad no entiendo eso. O sea, más allá de eso, de que sean dos luchas de mujeres seguidas, igual creo que hey, se hubiera visto beneficiada más ambas luchas, tanto esta como la de los campeonatos de parejas. Y en el chat, hashtag, sin mucho que decir, y que el parque Kenny hay wifi gratis, así que ahí será el próximo programa entonces. Y no, estaba pensando en esto, es que es una decisión correcta el hecho de alargar esto, porque parece que va a alargar, yo creo que tengo la teoría de que se va a alargar hasta WrestleMania, veremos una última lucha entre Sasha Banks y Nia Jax con un poco más de tiempo, un poco más de historia. Y entonces uno se pregunta, bueno, ahora Nia Jax derrota a Sasha Banks, derrota a la ex campeona además, ¿no? En teoría, ella es la retadora en contra de Charlotte, porque retuvo el campeonato más adelante. Entonces, uno se pone a pensar en esto de, ok, entonces va a ser un heel contra heel allí, veremos, o cómo será esa rivalidad, ¿no? Tal vez incluyan a Bayley en la lucha. Tengo mis dudas sobre este proyecto, si es que se termina realizando, ¿ok? Porque me pongo a pensar, bueno, Nia Jax como personaje tampoco ha sido el más fuerte. Digo, ha tenido victorias, ha destrozado jobbers y demás, pero ella en sí, el público ha estado desinteresada de su parte. Y ella también, como en performance, su performance no ha sido el más sólido. Así que uno se pone a pensar, bueno, un proyecto de ella retando por el campeonato. Además, en heel contra heel, que siempre tenemos ese problema de que el público no sabe cómo reaccionar, pues a lo mejor puede ser contraproducente para la división femenina de Raw. Y por esa parte temo. Y es en cuanto a esta lucha, pues eso, lamentablemente fue demasiado corta para comentar algo. Había que dejar algo de espacio para la presentación de Shawn Michaels. Y sí, algo extraño aquí. Una cosa que simplemente se comenta, Nia Jax derrota a Sasha Banks y eso es todo.
Shawn Michaels sale un momento al ring para hacer una promo, haciendo básicamente la introducción para Royal Rumble y diciéndole a la gente que aplauda, que no se quede callada, lo que no funcionó en el combate de los Cruiserweights. Vamos con la cartelera principal del show. El primer combate por el título femenino de Raw. Charlotte Flair contra Bayley. Bayley salta en crossbody desde la segunda cuerda sobre Charlotte afuera. Charlotte lanza a Bayley contra el filo del ring y las gradas metálicas y toma el control. Bayley intenta recuperarse, pero Charlotte aplica una big boot. Charlotte se burla de Bayley. Bayley hace el comeback. Hay un momento extraño en el que Bayley sube a la tercera cuerda como para saltar o algo, pero de pronto decide bajar, golpear a Charlotte un poco más, habrán conversado alguna cosa. Bayley vuelve a subir y aplica el Hail to the King, o sea, el elbow drop de Randy Savage. Charlotte sangra de la boca luego de ese ataque. Charlotte salta en moonsault. Bayley sube las rodillas. Se supone que Charlotte debe caer sobre las rodillas, pero no cae, igual vende. Charlotte le aplica el Natural Selection a Bayley en el filo del ring y con eso se lleva la victoria.
Bueno, el combate estuvo bien. No fue la gran cosa, tuvo ese par de momentos un poco extraños tal vez. Pero realmente no lo sentí como un gran combate. Bayley no pareció tener demasiadas chances tampoco, no fue que puso un verdadero aprieto a la campeona, me parece. No fue claramente las mejores defensas de Charlotte tampoco. Creo que ni siquiera le hizo justicia a la rivalidad, que más allá de que no me guste Bayley ni su personaje, creo que ha tenido buenos momentos y creo que eso no se vio en el combate, o sea, no se traspasó esas diferencias que tuvieron o el estilo de Charlotte, el estilo de Bayley. Fue un combate más, o sea, fue casi que intrascendente, diría. No sé, creo que con todo eso que hicieron antes, ¿no? Con esto de Bayley, que era la fan y toda la historia, contra Charlotte, que bueno, ya sabemos cómo es Charlotte, que viene siendo el mismo personaje de siempre. Podrían haber hecho un combate un poco más interesante, un poco más intenso, metido un poco más de historia, no la tuvo. Tampoco me gustó demasiado el Natural Selection ese final sobre el app, no salió del todo genial, pero fue aceptable, o sea, no fue horrible, eso es algo, y hay que ver cuál es el futuro ahora del título de mujeres.
Mi mayor problema con esta lucha es que creo que no debió haber sucedido, porque creo que debía haberse guardado para más adelante, lo mismo que el cambio titular de Anderson y Gallows, pero el problema es la división de mujeres en Raw, o sea, el material para trabajar. Summer Rae está lesionada, Tamina está lesionada y tiene ahora problemas personales con lo de su padre. También tenemos el caso de Emmalina, que no sé si ustedes se enteraron, dicen por allí que va a debutar pronto, pero que hay que esperar todavía, ¿no? ¿Sabes cómo,
¿ah, sí?
cómo es? Sí, sí, así dicen. Bueno, a mí se me va a olvidar en un rato, como tú con Weekend. Pero esto, sí, ese fue mi mayor problema, que uno dice, bueno, esto no deberían hacerlo, porque pasa lo que pasa aquí, que es que tienes un final, y sí es cierto que es un final que uno dice, wow, mira, o sea, Bayley, pues, casi podía haber derrotado a Charlotte, pero Charlotte se aprovechó ahí y logró sorprenderla con ese finisher y retienes y etcétera. Pero en la lucha en sí realmente no se notó que Bayley pusiera en aprietos a Charlotte. O sea, no sentí como que, wow, mira, aquí definitivamente Charlotte tenía que haber perdido el título, ¿no? Porque Bayley puso contra las cuerdas a Charlotte y ya parecía que iba a ganar. No, realmente no. Y en cuanto al rendimiento de ambas tampoco fue lo más sólido por estos mismos momentos que comentamos de que Bayley sube a la esquina y luego, ah, no, tiene que hablar algo con Charlotte y se baja. También el Hail to the King de Bayley, no, tampoco que me gustó, o sea, está en medio del aire moviendo el codo, eso no me parece que quede lo mejor en cuanto a ejecución, o sea, no sé si eso hace que el codazo duela más, ¿sabes? Y también este momento del moonsault con las rodillas, que tampoco logró golpear a Charlotte con las rodillas. En cuanto a rendimiento, ambas estuvieron algo flojas, y precisamente siento que esto es algo que las afectó bastante, pero tanto hemos hablado, tanto yo he mencionado esto de que un combate se ve afectado, pero hay que decir también que esta lucha se vio beneficiada por algo y fue el público, porque el público estaba metido aquí, Bayley pues estaba recibiendo apoyo del público y demás, y te hace pensar entonces, mira, Charlotte realmente hace su trabajo como heel, que es poner over a su rival y hacer que la gente la apoye. Eso me da algo de esperanza, quizás con que Nia Jax pueda, en mi teoría, ¿no? En este mundo, esta teoría que yo estoy sacando de repente, que Nia Jax puede ser retadora por el campeonato, de que tal vez Charlotte logre sacar algo de reacción por parte del público en un futuro enfrentamiento en contra de Nia Jax. Pero no sé cuánta fe puedo tener en ese proyecto, repito. Y esta lucha sí, es que fue una lucha que estuvo bien, o sea, estuvo decente, pero mi problema es el que sucediera, el rendimiento de ambas, y el final es también lo mismo que dice Fede, que no me pareció el mejor, porque uno dice, bueno, Charlotte pues retuvo fácilmente, ¿no? Retuvo pues limpiamente, además. No digo que tuviera que ganar con trampa, porque después de todo aprecio el hecho de que Charlotte sea buqueada como alguien muy fuerte ganando limpiamente. Ojalá fuera así Kevin Owens, ¿no? Pero de todas formas uno se queda pensando, bueno, entonces ahora cuál es la amenaza de Bayley, ¿no? Que uno igual puede congeniar con ella y pensar, bueno, sí, o sea, Bayley cayó aquí, pero eso es parte de su personaje, el hecho de que cae y ya luego triunfará más adelante. Pero uno te tiene que dejar esa sensación de, hey, Bayley es una amenaza para Charlotte, ¿no? Charlotte debería temer por Bayley, porque en otras condiciones Bayley terminaría siendo la campeona. Pero en esta ocasión no se sintió así, y esa fue la mayor falla de todo el combate.
Esperaba más, pero seguramente continuará el feud en los próximos meses, así que veremos más combates de ellas, esperemos mejores. Teníamos después el combate por el título universal, sin descalificación, con Chris Jericho colgando del techo, en una jaula. Kevin Owens contra Roman Reigns. Antes de meterse a la jaula, Jericho ayuda a Owens para golpear a Roman. Roman se recupera, mete a Jericho a la jaula para que lo encierren. Owens y Roman se van a pelear entre el público, pasan al lado de los comentaristas internacionales. Owens toma el control golpeando a Roman con sillas, arma una pirámide de sillas en ringside. Roman hace el comeback, prepara una mesa pero Owens la saca del ring. Owens pone a Roman sobre una mesa en ringside y le salta encima con un frog splash desde la tercera cuerda. Jericho desde arriba le pasa una manopla o un puño americano, como quieran, a Owens. Owens le aplica con eso un Superman Punch a Roman, pero cuenta en dos. Roman le aplica un Samoan Drop a Owens sobre una mesa, sobre una silla armada. Roman intenta un Spear sobre una mesa, pero Owens lo detiene y le aplica un Stunner, pero cuenta en dos. Roman le aplica un Superman Punch a Owens en la esquina, y Owens cae afuera sobre la pirámide que había armado antes con las sillas. Roman levanta a Owens, le aplica un Powerbomb sobre la mesa de comentarios en inglés, lo mete al ring, prepara el Spear, pero Braun Strowman de pronto aparece, le aplica un Chokeslam a Roman sobre la mesa de comentarios que no se rompe, y en el ring le aplica un Running Power Slam sobre la mesa que estaba en la esquina. Owens cubre y se lleva la victoria, y luego nos preguntaríamos a qué lleva el ataque de Braun Strowman viendo lo que pasaría más tarde, pero ahí está, aparece Braun, ayuda a Owens que retiene el título.
Bueno, hay varias cosas para decir. Primero quería comentar que ver estos eventos con gente que no suele mirar al menos semanalmente o ni siquiera mensualmente lucha, wrestling o ni siquiera WWE, nada, es muy divertido porque hay cosas que las puede entender cualquiera, ¿no? Y se hacen preguntas que nos hacemos nosotros que estamos acá día tras día, semana tras semana, y que leemos y miramos todo. Y en este tipo de eventos grandes, a mí me encanta por eso verlo con amigos que no suelen ver y ver las reacciones, ¿no? En este combate, por ejemplo, cuando Owens construye la pirámide de sillas, todos estaban de acuerdo en que iba a ser el mismo el que iba a terminar cayendo ahí en algún momento u otro. Y eso que no han visto mil combates donde pasa eso, como hemos visto nosotros.
¿Y cómo hacía? Porque yo sabía, porque yo tengo, según la teoría del wrestling de tanto verlo, normalmente quien prepara los spots es quien los recibe porque... precisamente al prepararlo se asegura de que todo esté bien armado, ¿no? Para que sepa él dónde va a caer, ¿no? Pero alguien que no ha visto tanto wrestling, pues, ¿cómo es que lo saca?
No sé, pero era genial. Después, otro momento destacado de la reacción de estos amigos es que cuando entra Strowman, y sin que yo cuente nada de Owens, o sea, saben de Owens porque tengo el tatuaje, ¿no? De Live Evil en el brazo y las remeras y eso. Pero bueno, no saben que él es heel, que Roman es el face que la gente odia y todo eso.
Te habrán visto y, mira, tiene el mismo tatuaje que tú.
No, saben porque yo lo he nombrado 500 veces a Kevin.
Me imagino.
Pero cuando entra Strowman, se alegraron todos, sin conocer a Braun, ni saber nada. O sea, se alegraron, y cuando destruye a Reigns también. Fue buenísimo, así que ahí el reconocimiento para mis amigos y sus reacciones. Y en cuanto al combate, estuvo bueno, creo que Kevin Owens lució bien esta vez, pudo enfrentarse a Roman Reigns sin quedar tan mal como suele quedar. Roman Reigns hizo su papel de siempre, de tipo poderoso, que si pierde es por alguna cosa extraña, no pierde solo por ser superado por el rival, tiene que aparecer algo, en este caso Strowman, poca cosa, ¿no? Pero... me gustó el final, no me lo esperaba para nada que apareciera Braun ahí a atacar a Reigns. Y es un combate con sus buenos spots. Jericho no hizo tanto, yo esperaba que Jericho inventara alguna otra cosa, que tirara algo desde la jaula, que era como la más básica del mundo, que también acá todos dijimos, seguro que este tipo trae algo. Pero fue un buen combate, fue bastante entretenido y bueno, el resultado es lo mejor que me podía pasar.
Esta lucha, primero yo veía claro la intervención de Braun Strowman desde el momento que anunciaron que sería una lucha sin descalificación. Yo dije, ya no hay excusa para que Braun Strowman no intervenga aquí en esta lucha, ¿no? Ahora, de la acción en el ring en sí, lucha me gustó porque fue el Roman Reigns en contra de Kevin Owens más suelto que hemos visto, por el hecho precisamente de la estipulación de que fue sin descalificación, y vimos estos spots que estuvieron llamativos, como la plancha hacia afuera sobre la mesa, la caída de Owen sobre la silla, el hecho de que pasaron por la mesa de comentarios internacionales, que no recuerdo alguna otra lucha en la que hayan hecho eso. A lo mejor sí la hubo, pero yo no la recuerdo, así que es un buen detalle. Y ahora, en cuanto a acción, creo que estuvo muy bien. Roman se vio sólido y mis mayores alabanzas son para Kevin Owens, porque me parece que en las luchas que ha tenido en pay-per-view se ha lucido. O sea, tú quitas lo que sucedió en Survivor Series, porque no destacó tanto, porque la lucha no estaba destinada a hacerlo lucir a él. Y en sí, él ha tenido unas buenas presentaciones. Tuvo la buena lucha, a mi parecer, en Hell in a Cell, en Roadblock, que fue una lucha que estuvo pues bastante normal. Me parece que él hizo un buen trabajo. Y aquí también me parece que hizo un muy buen trabajo. Fue básicamente como el que guió la lucha, ¿no? Preparando los spots, también haciendo pero trabajando bien con Roman para que él hiciera sus combas, ¿no? Mi mayor problema con la acción en sí es el uso de la manopla, porque les voy a explicar algo. La gente tiene este odio por el concepto de Superman, ¿no? Y ver a Roman Reigns, que tiene ese sello encima, que puede ser, digamos, se puede ser catalogado como un insulto, ¿no? Como un desmérito a él. Y verlo a él sobrevivir un conteo de 3 luego de un golpe con una manopla. Además, era no solamente era un golpe con una manopla, sin más, era un Superman Punch de parte de Owens. Y aún así lo sobrevive. Mi problema con eso...
¿Cómo le habrá quedado la cara a William Regal?
Ah, imagínate. Yo, mi problema con eso te voy a explicar es que esto es algo que comentan muchos veteranos en el mundo del wrestling, que es que hay spots que son muy grandes, son muy buenos, pero no significan nada. Y ahora, cuando haces esto, cuando haces unas cosas que en el wrestling son clichés, sí, vamos a admitirlo, son clichés, pero son clichés porque son clichés realistas. O sea, tú ves a alguien usando una manopla, golpeando a alguien, no, y lo noquea, pues eso es realista, y tú dices, ah, pues claro, o sea, es un golpe que es creíble y por eso tiene sentido que este tipo no se levante. Ahora, si tú puedes hacer el hecho de que alguien sobreviva un golpe con una manopla, ¿no? Está bien, pero hacerlo cuando todavía quedan minutos para la lucha, porque no eran como que los últimos 2 minutos, algo por el estilo, sino que todavía quedaba tiempo para la lucha y demás, que fue algo como de transición sin más, ese es mi mayor problema. Porque entonces haces que la gente tenga que esforzarse aún más y hacer cosas aún más arriesgadas para sacar reacción de la gente, porque la gente se va a ir acostumbrando a que cosas como esta, como un golpe con una manopla, es algo rutinario, es algo normal. Y eso es un problema del wrestling actualmente. Y voy a poner un ejemplo en el caso de una lucha en vivo que yo vi, y aquí de una vez un saludo a los de la Escuela de Lucha Libre Haces del Pancracio en Maracay, y un saludo a los de la Escuela de Lucha Libre Estrellas del Siglo XXI en Caracas. Yo vi una lucha aquí en Maracay, voy a decir nombres, ¿no? Entre Hunter y Blue Shadow, y ellos hicieron un spot que era una spear a través de una, bueno, no una mesa, como una tabla, ¿no? Una tabla segura que se podía romper. Y ese spot lo vendieron como uno muy importante, porque no se levantaron luego de eso, no. Luego de atravesar la mesa, los cargaron a ambos y se lo llevaron al camerino, así como, ah, bueno, están noqueados, no, están mal, ya no puede continuar. Y todos nos quedamos en el público como que, wow, ¿qué pasó aquí? No, o sea, se terminó la lucha, empate, ¿qué pasó? Y luego vimos que ellos estaban peleándose con otros luchadores para que los dejaran luchar, y vimos a ellos saliendo de puertas diferentes y volviendo a encontrarse al ring. Yo digo, esto estuvo perfecto porque diste importancia al hecho de que atravesaron una mesa, pero aún así los mostraste a ellos con ganas de seguir luchando. Y fue un spot que se ejecutó muy bien. No sé de quién habrá sido la idea de hacer eso, pero me parece que fue una genialidad. Un saludo a quien quiera que haya tenido esa idea. Y aquí fue todo lo contrario. Fue, wow, mira, vamos a hacer que Roman sobreviva un golpe con una manopla, ¿no? Pero no se sintió importante. Y ese es el problema con esta lucha. Estás viendo a un tipo atravesando una mesa, cayendo sobre sillas, o sea, cantidad de cosas. Y luego ves la manopla, que es algo muy realista, porque uno puede sentir ese golpe, uno sabe, no, esto es letal, pero no, fue como si nada, y eso es un problema grave. Ahora, el resultado, me parece que está bien, o sea, yo creo que puede funcionar el hecho de tener a Kevin Owens más como campeón universal, pero de nuevo, esto está condicionado por el trato que recibe Kevin Owens en el show semanal, porque no se siente como un campeón dominante, se siente un campeón que es parte del show, que es parte de un espectáculo, pero él en sí no es protagonista. Y entonces, esto es un problema también con la historia, porque Triple H en su momento llegó a traicionar a Seth Rollins y apoya a Kevin Owens como campeón, y uno pensaría, bueno, entonces, ¿por qué Triple H hizo que Kevin Owens fuera campeón universal, no? Uno se queda pensando como que, bueno, a lo mejor es porque él es más dominante, porque lo puede utilizar. Bueno, pero no nos ha demostrado ser tan dominante, ¿no? Entonces, es ahí el problema, o sea, hay fallos en ese argumento, en esa historia, y todo esto está condicionado, porque yo puedo tolerar que Owens tenga una derrota, una victoria, mejor dicho, de esta forma, con ayuda de Strowman y demás, si antes esto le daba victorias sólidas, pero o victorias decisivas, pero no ha tenido esas victorias, así que llega aquí como que, bueno, otra victoria de Kevin Owens de este estilo. Y eso encaja con varios, con los personajes heels, pero no siento que encaje con el personaje de Kevin Owens, porque lo que más nos venden de Kevin Owens es que él es un tipo rudo, y no sientes que sea un tipo rudo, sientes que es un tipo con suerte. Ahí el problema. Y luego tendríamos este tema de Braun Strowman en contra de Roman Reigns, cómo se llama eso, pero eso podemos comentarlo ya cuando lleguemos al Royal Rumble.
Yo en la previa aposté porque Roman ganaba el título y alguien intervenía para que Cena no ganara el otro, pero fue al revés. Tenemos a Stephanie McMahon que le dice a Mick Foley en backstage que la jaula de tiburones no sirvió para nada. Pero bueno, pasan a otra cosa, tienen que sacar los números del Rumble. Daniel Bryan y Shane McMahon aparecen por ahí. Tienen la ruleta al medio. Sami Zayn aparece para sacar un número. Hace toda una ceremonia, ¿no? Para sacar uno con suerte. Dean Ambrose aparece también. Ambrose le hace el favor a Sami de abrirle la bolita porque Sami está nervioso. Y revela que sacó el número 8. Se va sin decir su número porque quiere que sea sorpresa. Y poco más. Combate por el título Cruiserweight, Rich Swann contra Neville. Swann empieza muy agresivo, pero Neville pronto toma el control. Neville lanza a Swann un par de veces contra la barricada. Neville salta desde la tercera cuerda y Swann lo atrapa con un super kick. Swann lanza patadas, varias patadas, y sube la intensidad del combate. Swann aplica la Swanson Kick, pero Neville pone el pie en la cuerda. El combate es muy bueno, pero el público no está de acuerdo y está bastante callado. Neville aplica un superplex. El superplex que había sido su finisher un par de semanas, cuenta en dos. Pero Neville de inmediato encaja el The Rings of Saturn para someter a Swann y llevarse la victoria y convertirse finalmente en el rey de la división Cruiserweight.
Bien, este fue un combate mejor que la media de los combates de los cruceros, lo cual ya es bastante que decir porque estamos acostumbrados a combates muy similares, que no pasa nada, que son bastante mediocres. Y si bien este no fue el combate de la noche, me pareció que estuvo bueno. Se vio buena química entre ambos. Se vio a un Swann un poco diferente, ¿no? O sea, más agresivo, más metido en el combate.
Más outlandish, ¿no?
Más outlandish. nada de bailes y sonrisas y aplausos y ojos saltones felices, sino un combate así, patadas duras, queriendo derrotar a Neville. Esta historia clásica del amigo que aparece y traiciona al otro, siempre funciona, por algo los clásicos son clásicos, ¿no? Y quiero destacar que en la previa que mostraron, hay un momento que vieron que tenía entrevistas a ambos, ¿recuerdan? Aparece cada uno hablando por su lado.
Ajá.
Cuando aparece Swann, que no es muy bueno en su performance, digamos, actoral, está así como mirando hacia abajo, ¿no? En un momento como triste, pensando en la rivalidad, dice: me sentí traicionado. O sea, como que le cuesta encontrar la palabra cuando es que el tipo entra. O sea, si recuerdan cómo fue el inicio de la rivalidad, Swann está feliz con el título, entra Neville, Swann está alegre de verlo, Neville lo golpea. Traición, o sea, no tiene otro sentimiento. Es horrible, realmente. Si en algún momento pasan a ver esto de vuelta, Swann dudando de cuál es el sentimiento, buscando la palabra tan complicada para ver cómo se sintió cuando su amigo, que muestran fotos que entrenaban juntos y que se alegró tanto y que le dio cobijo y que no sé qué.
Estaba leyendo el diccionario, pues, era eso. Estaba buscando la palabra.
Me sentí traicionado. Sí, claro que te sentiste traicionado, idiota. Pero el combate estuvo bueno. Neville por fin asciende al trono de la oscuridad. Y espero, como esperaba todo el mundo desde que llegó, que los mate a todos para que entren otros cruceros y puedan hacer algo mejor con ellos de lo que vienen haciendo.
Y bueno, Larry, me acuerdo de lo de traicionado. Ok, ya. Respiramos. Esto. Les estaba comentando antes lo de los spots, cómo se iba trabajando dentro de la lucha y demás, y estaba hablando con esto precisamente de que el golpe con la manopla, hacerlo terminando, casi terminando la lucha, pero no precisamente en los últimos, ¿qué?, 3 minutos por ahí, y hace que se sienta mucho menos importante, aquí lo hicieron muy bien porque lograron incluir estos temas, como el hecho de que Neville llegaba aplicando el superplex y era un finisher, el hecho de que el finisher de Swann se utilizó en los momentos correctos y por eso se tuvo unos buenos falsos finales. Pero lamentablemente sucede este percance, que es que el público no estaba tan interesado en la lucha, y aún así, sí hubo reacción para momentos claves, pero de todas maneras no es algo que uno esperaría en un ambiente como el Alamo Dome, que había más de 50.000 personas, etc. Y además que era la coronación de Neville, que es ahora el monarca de la división y es claramente la persona que estará a cargo de concargar esta división. El hecho de ser la cara visible de esto y uno poder conectar ahí y decir, ame, este es el tipo invencible, ¿no? Esta división es interesante gracias a él. Y por supuesto, como lo dice Fede, ya llegará la gente como Tozawa, que no tarda nada, creo que esta semana ya debuta, así que es un proyecto claramente. Ya Gallagher también puede ser un proyecto de retador, porque tuvo su rivalidad en contra de Arya Daivari, y hay otra gente por ahí, ¿no? Pero el hecho es que ahora tenemos a Neville como campeón, y es una buena decisión, pero el problema fue ese, o sea, la lucha creo que se trabajó muy bien, y tuvo los momentos que tenía que tener, los impresionantes y demás. Swann tuvo un muy buen performance, que ya estamos diciendo que su actuación no es precisamente la mejor, pero él aquí se vio muy bien y Neville pues ya lleva demostrando varias desde hace semanas que hace un trabajo impecable como heel, pero sí, es eso, el público no conectó y habrá que ver entonces si con una mejor presentación ahora con Neville ahí enfrente como portada, ahora la división puede funcionar de mejor manera, que tiene otros problemas, pero eso yo se lo dejo a Carlos cada vez que tenga que comentar Florida Vice.
El otro combate importante por el título máximo de una marca, título de WWE, AJ Styles contra John Cena. Cena usa su fuerza al inicio, pero AJ pronto toma el control. AJ bloquea el back suplex de Cena con una Huracán Rana. AJ evita un superplex y levanta a Cena en un torture rack que cambia a powerbomb. Cena se saca de la nada un AA, pero cuenta en dos. AJ aplica el Phenomenal Forearm, cuenta en dos. AJ escapa a otro Attitude Adjustment y encaja el Calf Crusher. Cena gira, cambia a STF. AJ sale de ahí y él encaja el STF. Cena de ahí levanta a AJ para otro Attitude Adjustment. AJ escapa, pero Cena lo atrapa y encaja la Figure 4. AJ sale de ahí y encaja un armbar. Cena lo levanta y lo lanza en Powerbomb. Una secuencia bastante interesante. AJ consigue encajar el Styles Clash, pero cuenta en dos. Cena bloquea el 450 Splash con las rodillas y aplica un Code Red que queda bastante bien. Cena aplica el AA desde la esquina, pero cuenta en dos. AJ aplica otro Styles Clash y busca el Phenomenal Forearm, pero Cena lo atrapa, ahí en el aire, le aplica otro Attitude Adjustment. Luego, cuando está en el piso AJ, Cena gira, lo atrapa y lo levanta para aplicarle otro más y llevarse la victoria.
Bueno, este fue un gran combate hasta este momento de estos. Bueno, creo que es el combate de la noche, porque el Rumble en realidad no fue tan grande, sino que tuvo, bueno, esas cosas que tiene el Rumble que da para discutir y demás, pero fue un combate buenísimo, que cualquiera de los dos pudo haber ganado, eso siempre es bueno, con muchos falsos finales, que la gente, cuando ve falsos finales, suena la alarma de Spotfest enseguida. O sea, para mí estuvo bien llevado el combate, o sea, no fue solo que sino un big move tras big move, creo que estuvo bueno cómo se revirtieron los movimientos uno al otro. Hubo una secuencia nomás que quedó un poco sucia, un poco extraña ahí en el momento, o dos tal vez, que era como, bueno, ¿qué están tratando de hacer? Pero después tuvo grandes momentos, los intercambios de llaves, cuando estaban en el Calf Crusher pasan al STF, AJ aplica el STF. Después también estuvo el Figure 4, claramente ese guiño a Ric Flair, ¿no? Con los 16 títulos y demás. Así que creo que fue un gran combate. No me esperaba que ganara Cena, yo pensaba que iba a retener AJ Styles. Pero bueno, creo que los enfrentamientos anteriores los dos los había ganado Styles, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí. La historia, claro, era precisamente que cada vez que se enfrentaron solo ellos dos, AJ siempre había ganado, así que Era como la redención de Cena. Y eso será algo que también será parte del comentario de por qué gana el título aquí. A pesar de que podría no llegar como campeón a WrestleMania, ¿no? Pero eso lo veremos después.
Exactamente. Así me pareció un gran combate con muchos buenos momentos, muy emocionante. Creo que esto es lo que uno espera de estos combates a este nivel, ¿no? O sea, que te tengan en vilo, así que cada momento puede ser el momento final. Que te hagan estar, o sea, al filo de la silla. Creo que este combate lo logró. Porque últimamente estoy muy como buscando emociones en los combates. No sé si se lo han notado en los últimos arras de lona, pero a mí, más que la ejecución y todo eso, me importa que el combate me llegue, ¿no? O sea, que me emocione. Y este fue el caso, o sea, acá en casa hubo un gran ambiente durante el combate. Éramos cuatro y todos saltábamos en los momentos que había que saltar. Ese final con el Attitude Adjustment, que no lo suelta y lo aplica de vuelta, fue como, bueno, acá claramente no puede salvarse. Pero se salvó del Avalanche Attitude Adjustment, así que Style sobrevivió un montón. Y no hay nada que criticarle, para mí un gran combate. Y capaz que el mejor que tuvieron ellos. Tendría que fijarme qué puntuaciones le puse a los otros, pero fue un gran combate entre Styles y Cena.
A mí me llama la atención que puedas decir Avalanche Attitude Adjustment, pero no puedes decir Andre the Giant Memorial Battle Royal. O sea, ¿por qué esos problemas con el inglés? No, pero esta lucha, muy buena lucha. Y precisamente, creo que mi única queja sería, y esto es algo que también se puede decir de las otras luchas de AJ Styles y John Cena, es el hecho de que, si bien creo que los falsos finales se hacen muy bien, y los momentos finales también en sí, las secuencias y demás, las combinaciones son muy buenas. Mi problema es que, por parte de Cena, a los 10 minutos, 5 minutos ya de la lucha, él ya está haciendo una actitud a Josme. Yo digo, no hagas eso, porque ese es un movimiento que debe tener importancia, ¿no? O sea,
no, eso debe tener peso. Estaba pensando adelante en eso precisamente, y es el estilo de WWE de grandes combates. Ahora ellos creen, hace ya un buen tiempo, que para un gran combate hay que poner que la gente sobreviva a los finishers, ¿no? Cuando usualmente los finishers son el movimiento final, por cómo se llaman los movimientos. Pero en el caso de WWE dicen, ah, bueno, el impacto de que sobreviva a una actitud de Jasmine, a un Styles Clash. Cuando, por ejemplo, para poner un ejemplo reciente, ¿no? Y ejemplo de cómo se llevan los combates grandes en New Japan, si uno ve el Kenny Omega contra Kazuchika Okada, gran parte de la historia del combate es que Okada evita el One Win Angel y por eso gana, ¿no? Porque no lo llega a aplicar nunca. Así que el estilo de gran combate en New Japan es evitar los grandes movimientos, mientras que en WWE es recibirlos pero aguantar.
No, es que yo entiendo eso. No tengo problema con que alguien sobreviva a un finisher, pero sí tengo un problema con que alguien sobreviva a un finisher tan pronto ya está empezando la lucha. O sea, yo digo, bueno, hay condiciones, ¿no? Hay condiciones que se pueden colocar para poder justificar eso, pero en esta lucha no sentí que hubiera argumentos para decir, no, bueno, tiene sentido que busque el aptitud a Josman aquí y ahí está lo sobreviva. O sea, tan rápido no me gusta. O sea, que suceda al final está bien, pero que suceda tan rápido, eso es lo que me hace sonar la alarma de que hay un problema aquí. Ahora, de resto, pues, ¿qué más se puede decir? O sea, la química entre ambos es increíble. La primera lucha había sido a medio gas. Simplemente, bueno, nos combinamos, vemos ahí quién es el mejor, ¿no? Sin mucha acción, simplemente de a poco. Y teníamos ese final con trampa donde ella está gana. Luego en SummerSlam tenemos a ella está intentando hacer lo mismo al inicio, queriendo hacer la lucha estilo lenta, así presumiendo, pero John Cena le dice desde un inicio, lo evita y dice, no, vamos a ponernos serios, o sea, vamos a ir por todo. Y de una vez te están marcando que la lucha va a ser con grandes movimientos, con buen ritmo, o sea, vamos por todo, porque esta lucha es una lucha que queremos ganar, no simplemente que nos queremos lucir, queremos ganar. Y tenemos esa victoria de AJ Styles que deja a Cena marcado, deja a Cena como que, bueno, ya ahora, pues, ¿qué será de mí, no? Y tenemos, por supuesto, estos detalles, el hecho de que AJ Styles sobrevivió el Super Aptitude Adjustment, etc. Y aquí se logra traer todo eso a esta lucha y se ejecuta de una manera preciosa. Y tenemos ese final en donde AJ Styles sobrevive nuevamente el Super Aptitude Adjustment, pero una vez ya vuelve a intentar lo que hizo en SummerSlam, Cena lo evita y no solo lo evita, sino que lo remata como el tiro de gracia, y ahí consigue su 16º campeonato mundial. Por esa parte me parece muy bueno, y la lucha, por supuesto, recomendadísima. Creo que yo recomendaría personalmente cualquier lucha de AJ Styles y John Cena, porque son AJ Styles y John Cena, ¿no? Uno piensa, antes no teníamos ni la idea en la cabeza de que se podían enfrentar, y ahora se están enfrentando y se enfrentan de gran manera, ¿no? Teniendo luchas destacadas. Así que estoy contento con esta lucha en lo personal. Y en cuanto a la decisión de Cena campeón, pues algunos tendrán el estigma de qué hace Cena empatando el récord de Ric Flair. No me importa, porque realmente no lo está empatando, así que primero esa parte. Y segundo, la cosa estaría entonces en, bueno, ahora Cena es campeón, pero llegaría como campeón a WrestleMania, no llegaría como campeón a WrestleMania. Aquí es donde yo saco la carta de hashtag todo es impredecible. ¿Qué me pasó? Hasta mis palabras son impredecibles, ¿eh? Todo es impredecible, ¿no? Hasta mis palabras. Así que ahora nos quedamos con más dudas, con más intriga. Bueno, John Cena tal vez pierda el título en Elimination Chamber. Tal vez John Cena sí llegue como campeón hasta WrestleMania. O sea, por eso me parece que está bueno el hecho de que no tengamos tan claro WrestleMania. En el chat nos están comentando que les parecía predecible. Yo personalmente no lo veo así. Creo que nos dejaron lo suficientes puertas para uno pensar, bueno, tal vez está claro que vayan con esto, pero hey, nos dejaron unos guiños de que también pueden hacer esta historia. Así que por esa parte lo aprecio. ¿Y qué más decir? La lucha estuvo buena y ahora nos deja entonces con AJ Styles cayendo y perdiendo el campeonato, pero creo que está justificado, ¿no? Fue una gran coronación por parte de John Cena en el Alamo Dome ante un buen público, con un buen ambiente, se sintió como una gran coronación. Y luego el detalle de él ayudando al niño ahí que estaba cumpliendo su deseo de Make-A-Wish, etcétera, pues le añade más, por supuesto, al momento en sí. Y yo quedé contento con esto, sí.
Habrá que ver qué sucede en Elimination Chamber, porque dudo mucho que se atrevan a hacer un Cena contra Orton en WrestleMania así nada más. Algo tendrá que pasar. Y sí, por el momento, lo que dice la gente tal vez predecible o no, yo creo que cualquiera podría haber ganado este combate. Y si lo gana Cena, pues ya veremos cuál es el plan. Pero el tema es que fue un buen combate. Y ya se verá qué hacen con el título de WWE de cara a WrestleMania. Hablemos del Royal Rumble Match. Tenemos a Big Cass como número uno. Hace una promo con Enzo Amore antes de entrar al ring. Hablan de que todo es más grande en Texas. Enzo dice que Cass está entrando como Shawn Michaels en el 95. Cass termina diciendo soft. El número 2 es Chris Jericho. Anuncian que ahora las entradas son cada 2 minutos, lo cual no es cierto. A veces duran 2, a veces duran un poco menos. Normalmente, de manera oficial se decía que era 1.5 minutos. Aquí dijeron 2. Ya Gallagher en un momento entra. Para quienes preguntaban si había algún cruiserweight en el Royal Rumble, tiene su paraguas ahí. Gallagher salta sobre Mark Henry en un momento con el paraguas abierto. Mark lo bota así hacia afuera con el paraguas. Braun Strowman entra y elimina a todo el mundo, o elimina a varios, incluidos Big Cass, Mojo Rawley y Mark Henry. Jericho se salva porque sale del ring. Sami Zayn entra a pelear con Braun Strowman. Big Show luego se enfrenta a Braun, pero Braun consigue eliminarlo. Y sí, en el número 10, Ty Dillinger entra al ring. No es una tan gran entrada, porque habría sido mejor que enfocaran un poco más la pantalla, ¿no? Para que quienes no conozcan a Ty Dillinger al menos sepan que su gimmick es ser el Perfect 10 o algo relacionado con el 10, y que por eso tenía gracia que fuese el número 10, pero no se aclaró mucho este tema. Sale ahí, se une a Sami para atacar a Braun. James Ellsworth también aparece. No quiere entrar porque está ahí Braun Strowman y le tiene miedo. Carmella está ahí para animarlo. Dean Ambrose aparece y engaña a Ellsworth para que entre al ring. Braun lanza a Ellsworth básicamente en un chokeslam desde adentro hacia afuera del ring, con el pobre Ellsworth sin chance de protegerse para nada, cae directamente de espalda ahí afuera en el piso. Ambrose, Sami y Baron Corbin se combinan para atacar a Braun, y Corbin finalmente elimina a Braun Strowman. Por cierto, Braun eliminó a Ty Dillinger en un momento. Kofi se para en el poste, haciendo esto de sobrevivir siempre de manera peculiar en el Royal Rumble. Está parado en el poste ahí, afuera. Corbin lo empuja. Kofi queda colgando del poste y vuelve al ring. Rusev entra con una máscara protectora en la cara porque dicen que se rompió la nariz en Raw. Cesaro entra, aplica swing a todo el mundo. Se queda pensando si debe hacérselo a Sheamus o no. Todo el New Day se reúne y trabajan juntos. Cesaro y Sheamus eliminan a todo el New Day. Sheamus luego intenta eliminar a Cesaro, pero Jericho termina eliminando a ambos. Parece que discuten un poco afuera del ring. Randy Orton entra y toma el control del combate junto a Bray. Luke Harper entra después. Golpea a un par de personas, pero luego ataca a Bray Wyatt directamente y a Randy Orton también. Finalmente, bueno, más tarde lo eliminaría. Bueno, ya por ahí lo tengo anotado. Brock Lesnar entra y destruye a todo el mundo. Enzo Amore entra después. Lesnar lo mata sin mucho problema. Goldberg entra después y le aplica otro Spear a Lesnar de manera sorpresiva, ¿no? Sale ahí, esquiva un golpe, aplica el Spear, deja lastimado a Lesnar y lo elimina, sin más. Lesnar se queda muy sorprendido por esto, no lo puede creer. Undertaker luego suena su música, uno piensa, bueno, se va a demorar una vida caminando esa rampa tan larga, pero aparece en el ring y encara a Goldberg. Goldberg le aplica un Spear a Taker, pero luego se distrae eliminando a Harper y Taker elimina a Goldberg. El número 30... cuando pensábamos que podría ser, o yo al menos, estaba aquí sacando cuentas, ¿no? ¿Quién falta entrar? Tal vez Triple H, para hacer algo con Seth Rollins, que no se hizo nada en este show, por cierto. Se quedarán solo con eso de NXT anoche, y nada más para dar inicio a esa rivalidad, lo cual es bastante ridículo. Samoa Joe, tal vez, ¿no? Que lo tenía ahí como alguien que podría aparecer. A lo mejor Finn Balor se había recuperado, pero no, es The Big Dog, Roman Reigns, que aparece aquí, luego de haber estado luchando por el título más temprano. Sale ahí, la gente abuchea, encara a Taker, Roman termina eliminando a Taker, ganando más abucheos, y se ve, al menos por esto, que claramente están pensando enfrentar a Roman Reigns con Undertaker, aunque aún está por ahí el conflicto con Braun Strowman, que no sabemos a qué llevará. Los últimos en el ring son Roman Reigns, Chris Jericho, Randy Orton y Bray Wyatt. Roman elimina a Jericho con un Superman Punch, elimina a Bray también. Randy bloquea un Spear con un RKO, que queda bastante bonito, y elimina a Roman para llevarse la victoria.
Uf, cuánto hay que hablar del Royal Rumble. O sea, me imagino que no vamos a terminar hoy ni siquiera porque se nos van a seguir ocurriendo cosas. Voy a repasar un poco acá los apuntes y eso, pero es difícil comentar todo. Creo que primero, el apartado en el que falló, tenemos mucho hype, ¿no? De los 22 anunciados, había muy buen nivel. Y si sumábamos las sorpresas, los regresos, los luchadores de NXT que podían aparecer en esos lugares que quedaban libres, habían grandes chances de tener el mejor Rumble de la historia, básicamente. El tema es que quienes aparecieron fueron Jack Gallagher, que si bien me encanta, no tuvo una participación demasiado digna con el paraguas y ese momento en el que salta con el paraguas abierto. Ty Dillinger, que si bien, bueno, toda esa parte del 10, la gente tal vez no tuvo una gran respuesta ahí en el Alamo Dome, pero bueno, la gente en realidad en el mundo supongo que lo esperaba y en sus casas lo debe haber disfrutado. Después, no sé, gente como James Ellsworth, Apollo Crews, Enzo Amore. Cuando apareció Enzo Amore en el puesto 27, más o menos, creo que fue que apareció, fue como, ¿en serio? O sea, acá ya estábamos.
Porque Enzo no estaba anunciado, ¿no? El que estaba anunciado era Big Cass.
Claro.
Y uno decía, tiene entonces sentido, ¿no? Del equipo, Big Cass es el que es luchador, ¿no? Enzo, no es para hablar mal de él, pero él es más el tipo que recibe los golpes y hace las promos, pero
él se esfuerza.
Tiene sentido que sea Big Cass quien represente al equipo en el Royal Rumble, pero no, Enzo Amore también tenía un puesto.
Claro, aparte a esa altura quedaban Goldberg, Taker, una sorpresa, y bueno, si dos sorpresas, ¿no? O sea, que una fue Enzo y la otra fue una sorpresa terrible, que fue Roman Reigns. Y como te decía, de mis amigos hay uno que no sabe nada, los otros siguen más o menos. Y fue la reacción que hubo en el Alamo Dome, creo que el abucheo general, el decir otra vez este tipo y todavía en el puesto número 30.
¿Cuál es la lógica de que Roman Reigns, si te pones a pensar dentro de kayfabe, ¿no? Ha luchado más temprano por el título. Se supone que Royal Rumble está planeado de tiempo, ¿no? Ya están los participantes elegidos, se sacan los números, además, que es al azar. Pero por algún motivo, Roman, número 30, o sea, él ya estaba asegurado, ¿no? Si pierdo, ya estoy en el Royal Rumble, ¿no? Si pierdo el combate por el título. Si ganaba, ¿quién iba a estar en el Royal Rumble?
Es que te pones a pensar, claro, que es que el Royal Rumble en sí, las reglas no tienen lógica. Ya lo dijimos al inicio con esto de los minutos que tienen que pasar o los segundos que tienen que pasar para que alguien entre. A través de los años ha tenido 90 segundos, un minuto, dos minutos, y ha sido todo un caos. Y no se ha aplicado la lógica. Hay años en los que hay luchas para clasificar al Royal Rumble. Mojo Rawley ganó una batalla real para clasificar al Royal Rumble, pero Roman Reigns dice, ah, como no gané el título universal, aparezco aquí en el Royal Rumble, ¿no? Uno se pone a pensar, bueno, entonces, ¿por qué no apareció aquí AJ Styles en el Royal Rumble? No, al menos nos hubieran dicho algo, o sea, lo que sea, una entrevista, ponte tú, no sé, una entrevista. Dacha Fuentes, ahí está. Ella, no, y si ganas, digo, si pierdes tu lucha por el campeonato mundial, ¿estarás en el Royal Rumble? No, mira, yo no voy a estar en el Royal Rumble porque yo estoy confiado en que voy a ganar. Y ya está, ¿no? O sea, ahí dejas, ah, bueno, ya sabemos, ella está, a pesar de que pueda perder, entonces no va a estar en el Royal Rumble, ¿no? O sea, no aplicas nada de eso y esto, pues, obviamente se ve afectado por la falta de lógica.
Es que es terrible porque es un universo sin consistencia. Porque si existe la lotería esta donde sacan los números, por ejemplo, bueno, Dillinger sacó el 10, tuvo tanta suerte de sacar el 10, y Roman Reigns justo sacó el 30, entonces...
Dillinger tuvo suerte de sacar el 10, exactamente. Claro. Eso. Diste en el clavo, precisamente, o sea...
¿Para qué hacen la lotería?
Qué casualidad, ¿verdad? Ay, no, por Dios.
Porque aparte fue terrible, porque estuvo 2 segundos para que apareciera Sammy, quedara como un tarado, porque no puede ni abrir el coso ahí. Otra vez, otro segmento tonto con Sammy, como aquel cuando estaba súper emocionado por luchar con los X-Shield. No sé si por qué hacen esos segmentos con él. Y estuvo eso, o sea, ni siquiera... bueno, recordamos, hago un muy breve paréntesis, Vince McMahon abriendo las cápsulas de los números también, ¿no? ¿Se acuerdan aquella? Que no podía. Lamentable. La lotería es muy mala siempre, no tiene que hacerla más, porque si sabemos que los números no son al azar, entonces uno no. O sea, ¿qué tenés que hacer? ¿Tenés que creer que esto es casualidad o realmente tenés que decir, bueno, no, está digitado? Eso es algo que me molesta, que el universo propio no tenga sus reglas. Es algo que me molesta. Y bueno, a lo que iba con esa salida de Reigns en el número 30, totalmente destructiva para el espíritu, para el ánimo en el que estábamos. Hubo varias eliminaciones también que fueron sufridas, la de Braun, por ejemplo, que lo vimos eliminar un montón de gente, parecía ser el único que estaba eliminando, que iba a lograr algo, y fue borrado así sin mucha gracia. O sea, se unieron todos y demás, pero no me pareció una gran eliminación, no a su altura, por ejemplo. Pero no sé, la de Lesnar, lo de Lesnar y Goldberg, ¿por qué? O sea, tampoco, supongo que será para que en algún momento Lesnar va a tener que verse bien en la
¿Hace
realidad.
¿Hace falta poner aún más over a Goldberg?
Claro. Es que la idea que yo veo es que quieren que la gente diga, bueno, Lesnar ha perdido contra Goldberg ya 2 veces recientemente. Y tendrá ganas de ver que, o al menos se podrá vender que Lesnar está más furioso y cuando se enfrenten finalmente a WrestleMania, pues está esa idea, ¿no? De que ahora sí Lesnar, bueno, se va a querer vengar y demás. Además,
pero yo quiero que Lesnar lo mate.
Claro, y eso pasará. Eso tienes como la esperanza para ver en WrestleMania, ¿no? Y además me parece que es una buena forma, porque tienes a Lesnar, Goldberg y Taker ahí, que son figuras tan importantes, ¿no? En kayfabe, que tienes que inventarte una forma de eliminarlos, ¿no? Entonces, que Goldberg elimine a Lesnar así rápido, me parece que está bien, como para que Lesnar tenga esto que alimente su rivalidad con Goldberg, y que Taker elimine a Goldberg también, ¿no? Que no creo que lleve a nada entre ellos, pero como son dos figuras, pues así que se venden como muy fuertes, también entre ellos se cuidan, ¿no? Que uno elimina al otro.
¿Y qué tal si Taker hubiera eliminado a Lesnar y ahí tienes algo allí de que...
Es que Taker no vas a hacer Lesnar contra Taker.
Problemas y demás. No, está bien. Pero que involucres a Goldberg allí, ¿no? O sea, ponte tú que alguien elimine a Goldberg o Lesnar elimina a Goldberg de alguna manera, no le cuesta eso. Claro, y Goldberg en venganza.
Es que el problema hace es que como te digo, si haces un Taker eliminando a Lesnar, la gente va a recordar, ¿no? Ah, mira, la racha que se rompió, y querrán ver un Lesnar contra Taker cuando. Y no lo puedes hacer así, porque como no lo vas a hacer, como no lo vas a buquear, al menos no para esta WrestleMania, harías que la gente tuviera esperanzas falsas en ver ese combate.
Yo creo que no hay problema, en todo caso, si involucras a Goldberg ahí. O sea, si involucras a Goldberg ahí, estás haciendo de, hey, no, claro, Taker elimina a Lesnar, pero el foco está en que Goldberg fue quien le costó esta eliminación a Lesnar, y por eso ahora Lesnar, precisamente lo que estás diciendo, está furioso y quiere ir aún más en contra de Goldberg.
Bien, y después dos o tres cosas más que quiero destacar así brevemente, y después dejo a Walter, que seguro ¿Tenés una pipe bomb, Walter, o no tenés?
No, no,
estoy tranquilo, estoy tranquilo.
Antes de continuar, todos los mil corazones en el chat. Adelante, Fede.
Bien, primero, lo de las duraciones, lo del tiempo entre luchador y luchador, también fue notado por mis amigos, por el menos experiente incluso. Decía, pero no están entrando cada 2 minutos ahí. Decimos, no sé, no importa, esto es así, es el universo paralelo de WWE. Y íbamos como por el 20 y dice, no, en serio, no están entrando cada 2 minutos, no puede haber pasado 2 minutos. No sé cuánto tiempo pasó, no importa, o sea, tenés que dejar de llevar.
Van a poner en protesta al Royal Rumble, ¿no? Sabes, como los juegos de fútbol. No, vamos a poner al Royal Rumble en protesta, que lo dice la FIFA del wrestling.
Después, momentazo épico, Harper con Wyatt ahí. Eso también fue el gran momento del combate. Y bueno, cuando al final quedan Reigns, Orton y Wyatt, bueno, sobre todo cuando quedan solos Orton y Reigns, ahí el terror que sentía, porque por un lado era mi apuesta, y por otro era lo que odiaba. O sea, no que odiaba a Reigns, pero odiaba que ganara eso. Era como la estupidez más grande que se les podría haber ocurrido, porque sabe por sí meterlo en el 30. Yo tengo la teoría de que entre los bookers hay alguien que odia a Roman Reigns. No sé si le robó una novia o no sé, o no lo saluda y se enojó mucho. A mí me molesta mucho la gente que no me saluda, por ejemplo. Y le hace estos buqueos, ¿no? Para que la gente lo odie. Y dice, bueno, ¿qué podemos hacer para que odien a Roman Reigns? Ah, metámoslo en 30. Entonces convence a los demás. Sale Roman Reigns 30. ¿Qué más podemos hacer? Que elimine al Undertaker. Es una gran idea. ¿Entendés? ¿Tienen alguien ahí que
haga está chistes de Bob Esponja?
Claro, tienen alguien que lo boicotea desde adentro. Pero bueno, finalmente ganó Randy Orton, que no es el ganador que queremos, pero no sé. No se me salió la frase, Walter. Vos que sos un fan de Batman, capaz que te sale, pero.
No es el ganador que queremos, pero es el ganador que necesitábamos.
Muchas gracias.
Ay, esto, Dios, ay, tanto que comentar. Pero ya de verdad estoy contento, ¿no? Con el Rumble en sí, no quedó tan bien como yo esperaba. Y por eso no estoy tan contento con el Rumble. Con el evento, sí, estoy contento con el evento. Pero en general, o sea, no me siento molesto como para hacer una pipe bomb. Pero sí que hay quejas serias respecto a esto. Estaba hablando de que WWE está haciendo algo bien, que es que nos deja puertas. Y uno piensa, bueno, aquí está impredecible la cosa y se puede ir por varios caminos. Pero sí es cierto que esos caminos tampoco hay que tenerles tanta fe, porque siempre han encontrado una forma de hacer que esos caminos no funcionen. Pero primero, paso por paso. A mí me sorprendió que Big Cass fuera eliminado tan rápido y sobre todo tan fácilmente por Braun Strowman, porque yo estaba pensando antes de camino al evento es... Bueno, mira, puede ser interesante que hagamos un careo entre Big Cass y Braun Strowman. Quizás incluso un careo Big Cass, Big Show, ahí no, un choque de gigantes, o Baron Corbin con Big Cass, algo por el estilo. Y estaba pensando, bueno, creo que puede ser excelente hacer algo Big Cass, Braun Strowman, algo de medir fuerzas, ¿no? Porque al fin y al cabo son los gigantes para el futuro, que los que WWE va a contar más adelante, ¿no? Mark Henry y Big Show. Pero no tuvimos eso. Fue muy básico y creo que Big Cass debió haber tenido un papel un poquito más relevante, no extremadamente relevante, un poquito más relevante. Interesante y buena decisión el hecho de tener a Jericho ahí, a pesar de que, si bien se puede decir Jericho cargó con la lucha porque fue número 2 y duró todo ese tiempo, de todas formas, pues Jericho igual tampoco fue que colaborara tanto, no recuerdo tantos momentos impresionantes en el Rumble protagonizados por él, muy pocos. Ya Gallagher, ¿me divirtió Gallagher con su sombrilla, su paraguas? Aunque me estaba pensando precisamente lo que señaló Carlos Cabrera en comentarios. No, perdón, era Marcelo Rodríguez. Es el hecho de que, bueno, un caballero no entra, pero golpea a todos con un arma que en teoría es ilegal. ¿Por qué? No, o sea, a lo mejor si lo hubiesen explicado de otra manera o los hubiese golpeado por accidente, ¿no? Algo así por el estilo. Uno se pone a pensar, bueno, qué sucio está jugando este caballero, llegando ahí con un paraguas golpeando a todo el mundo. El momento de Kofi Kingston, pues, me gusta. O sea, Kofi Kingston me parece todo un pro. O sea, siempre me ha gustado Kofi Kingston porque me he hecho fan de su trabajo. O sea, las cosas que él hace, cómo las hace y de alguna manera cómo ha logrado mantenerse relevante durante todos estos años, es de alabar. Es alguien que, si te pones a pensar, Kofi Kingston siempre ha estado en algo. Ha sido campeón de Estados Unidos, campeón de parejas, ha estado en rivalidades, campeón intercontinental. O sea, siempre ha estado en algo, Kofi. No se olvidan de él y eso es bueno. Y los momentos que estuvo con New Day, con Big E salvándolos a Xavier y él, la eliminación ahí de Sheamus y Cesaro en contra de ellos, luego Jericho aprovechándose, estuvieron muy bien, estuvieron entretenidos. Lo sucede lo de Sheamus y Cesaro, que precisamente estaba comentándoles, que me parece que es muy precipitado, porque para tener una lucha Sheamus Cesaro en el WrestleMania, me parece que es contraproducente, porque otro Sheamus Cesaro, primero está la queja, ¿no? Otra vez Sheamus en contra de Cesaro, primero está esa queja, pero mi queja en mi caso es, bueno, no hay como que demasiadas luchas ya individuales en WrestleMania. Cuando yo estaba haciendo mi cartelera para WrestleMania con Alessandro la última vez en el directo, estaba pensando precisamente eso y yo dije, miren, les estoy dando muchas luchas en individual, pero es porque tengo poco tiempo para pensar, pero realmente me parece que son demasiadas. Y ahora tener ese proyecto en principio, ¿no?, en especulaciones mías, me parece que es contraproducente. También, a ver, cosas que se me ocurren, Undertaker, pues, que usó la teletransportación, como les estaba diciendo, creo que era Arturo en Twitter, estaba diciendo, mira, no te preocupes, Undertaker se va a teletransportar, como ya hemos visto antes en el WWE, la gente se le teletransporta, no sé en qué planeta habrán entrenado eso, pero ahí está, Undertaker teletransportándose, y me pareció excelente, la participación de Taker me pareció bien. Pero está el detalle de Goldberg y Lesnar. Yo estaba pensando, bueno, no necesariamente tiene que haber un careo entre los tres, pero la eliminación de Lesnar tiene este problema que ya estaba comentando antes, el hecho de que, mira, yo entiendo el hecho de que se quiera alimentar el que Lesnar tiene hambre, ¿no?, de Goldberg, quiere ir por él y destruirlo. Entonces, quiere seguir alimentando esa realidad, pero uno se pone a pensar, bueno, ¿quién más over puede estar Goldberg? Yo creo que, en todo caso, Lesnar podía hacerle un golpe bajo a Goldberg, justificar su eliminación, ya finalmente lo elimina, ¿no? Y ya luego, pues, Undertaker podía eliminar a Lesnar, pero por una intervención de Goldberg, algo por el estilo, que uno diga, ah, ok, Goldberg estuvo involucrado aquí, Lesnar tiene rabia por Goldberg, porque Goldberg fue quien causó la eliminación. Pero no fue así, y digo, incluso la propia eliminación, la gente se emocionó por Goldberg y demás, pero luego fue muy momentáneo, fue como que, ah, pues ya tuvimos nuestro momento Goldberg-Lesnar de la noche. Ahí está, qué rápido pasó, ¿no? Creo que para el público en vivo tampoco habrá sido una experiencia tan grandiosa. Y en cuanto a la acción, a mí me perdieron, fue durante un momento ya casi llegando al número 20, hubo un momento que hubo demasiados participantes y lo que estaban haciendo ya de por sí en el ring no se estaba sintiendo tan relevante. Digo, no hubiera estado mal un momento con Seth Rollins y Triple H. Que yo digo, yo soy de los que estaba diciendo que no me gustaría que Triple H participara, porque ¿cuáles son las motivaciones para que Triple H participe aquí, ¿no? Ponte a pensar, porque Triple H ahora está teniendo una posición de ejecutiva dentro de su personaje, incluso en pantalla está teniendo una positiva. O sea, él no le interesa luchar y ser campeón, porque por algo hizo que Kevin Owens ganara el campeonato universal, aunque eso no se ha explicado. Por algo traicionó a Seth Rollins, aunque eso no se ha explicado. Así que, ¿qué lo motivaría a participar en el Rumble? Ah, no, ser sorpresa. No, o sea, tiene que tener un motivo para.
Pero te digo, la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Tener un motivo para que Triple H participe en el Royal Rumble o tener un motivo para que Triple H quiera ir contra Seth Rollins? Porque ahora el único motivo de Triple H es, ah, mira, Seth Rollins entró a mi show y me llamó y ahora lo odio, ¿no? Y voy a ir contra él en WrestleMania, le voy a demostrar con quién se ha metido. Y como que es muy flojo para armar una rivalidad, ¿no? Si habría alguna manera en la que Rollins fuerza a Triple H a que se pelee con él, porque Triple H podría decir, ¿no? Yo soy ejecutivo, no me importa lo que diga Rollins, así que no tengo interés en pelear con él. Pero si Rollins finalmente le hace algo y lo hace quedar mal, ahí sí que habría un inicio del conflicto, ¿no?
Y no solo eso, sino lo que te estaba comentando, que no hay todavía una explicación de por qué Triple H traiciona a Seth Rollins. O sea, por qué él vio a Kevin Owens y dijo, no, este tipo es el que quiero como campeón ahora, no a Seth Rollins.
Es que es Kevin
Owens. No se ha explicado eso. Pero te digo, o sea, ¿por qué? Porque no lo ha justificado, o sea, Triple H no ha dicho nada al respecto, y eso está muy mal. Es que son unas realidades, parecen realidades de NXT, muy simples, demasiado simples, muy, pues nada, muy neutrales. Y estaba pensando, no hubiera quedado mal un momento allí para quizás armar la pausa, ¿no? Imagínate, no sé, alguna cosa. Seth Rollins hackea la pantalla, ¿no? Evita que haya más entradas. Dice, no voy a permitir que el Rumble siga hasta que Triple H acepte luchar conmigo, me muestre la cara, qué sé yo, alguna cosa así. Y ahí tienes unos segundos de descanso y luego pones a un heel ahí creído, qué sé yo, Jericho. Se pone ahí en medio del ring, ah, mira, no, Rollins, no sé qué, ah, yo soy el mejor, etcétera. Y ahí luego haces que llegue, pues, Lesnar, Goldberg o Undertaker. Tú decides. Pero no hubo nada de eso y por eso uno se puede pensar, bueno, entonces gastaron ese cartucho para TakeOver. Yo digo, ¿qué es más importante, TakeOver o Royal Rumble? Pues el Royal Rumble, entiendo. Ok, TakeOver, ahí está Triple H porque está con el proyecto de NXT, etcétera, etcétera. No, pero lo más importante es Royal Rumble. Porque mis papás no tienen ni idea, ponga a mis papás de ejemplo, mis papás no tienen ni idea de qué es NXT. Vieron a Ty Dillinger y dije, ah, ¿y este tipo quién es? No, ¿qué hace? De repente les hubiera llamado la atención el hecho de ver a Seth Rollins ahí tratando de sabotear el evento. Porque dice, ah, mira, este tipo estaba buscando a Triple H, el tipo que he visto ya en programas anteriores. No, o sea, para tratar de atraer a los fans de esa manera, pero no lo hicieron. Y debido a eso tuvimos unos momentos en el Rumble, unos minutos que fueron, no diré flojos, pero que no están trayendo algo relevante. Están como que, bueno, está entrando gente, se están golpeando en el ring, pero como que no sientes que algo está pasando tal cual. Así que ya luego llegamos al final y sucede la infame entrada de Roman Reigns número 30, que ya comenté el problema, ¿no? La falta de lógica, y ya Fede lo dijo, la falta de consistencia en este universo, el hecho de que, bueno, ¿por qué Roman Reigns entra de número 30? Y es complicado juzgar aquí lo de la eliminación de Undertaker y lo de el hecho de estas decisiones que se tomaron con Roman Reigns, porque por una parte yo pienso, ok, mira, si Roman Reigns elimina a Taker para que se haga una lucha entre ellos en WrestleMania, yo estoy dispuesto a esa lucha, pero yo solo estaría dispuesto a ver esa lucha si Roman Reigns pierde. ¿Por qué? Porque no creo que Roman Reigns vaya a hacer el tour. Si Roman Reigns hace el tour, pues adelante, ¿no? Bienvenido. Pero no creo que vaya a hacer el tour. O sea, me da miedo más bien el pensar que en WWE están creyendo que Roman Reigns puede ir a WrestleMania y qué sé yo, ganar a Undertaker y va a salir bien parado con el público. No va a ser así. Entonces, por esa parte tengo miedo. Está bueno que me den estas opciones y esté impredecible, pero no si me da miedo de lo que pueda suceder, ¿ok? Eso primero. Pero por otra parte está de que, hey, están sacándole provecho a ese hit que tiene Roman Reigns para que Randy Orton, quien termina ganando el Royal Rumble, sea muy aplaudido. Porque estás trabajando en el tour de Randy Orton, porque está muy over con este tema de la gente cantando RKO, etcétera, etcétera. Estás preparando que cuando Orton vaya a WrestleMania a retar por el título que él escoja, supongo que puede escoger por el título que él quiera, pues entonces la gente va a estar detrás de él, porque acaba de eliminar al heel, entre comillas, más odiado de toda la empresa. Por esa parte me parece que utilizaron inteligentemente muy bien el heel de Roman Reigns, como ya también llegó a suceder en Survivor Series y ya también antes en Money in the Bank en su lucha contra Seth Rollins. Pero es la cosa, o sea, el ganador tampoco me convence. Creo que es como precisamente estaba diciendo Fede, el ganador que no queremos pero necesitábamos con tal de que no hubiera una opción peor. Pero no me emociona la idea de Randy Orton luchando por el título mundial en WrestleMania. Creo que afecta a la cartelera. Uno ya está sacando cuentas, bueno, y qué va a pasar con AJ Styles, con Dean Ambrose, John Cena, si pierde el título o no, Bray Wyatt, Luke Harper también estuvo allí. O sea, sí, me da curiosidad y aprecio que quieran hacer esto tan abierto, pero tengo miedo. O sea, es WWE, tengo miedo, tengo que tener algo de incertidumbre de la mala. Y sí, este Rumble, la lucha, no me convenció. En cuanto a historia, creo que en todo caso pudo ser mejor que el año pasado. Tuvo mejor ganador, una mejor decisión creativa que el año pasado. Y el evento en sí me parece que estuvo bien, un evento que yo disfruté y tuvo buenas luchas y demás, pero hubo sus momentos what the fuck, hubo buqueos que no tuvieron sentido, hubo cosas que olvidaron, hubo argumentos ahí que no se explican todavía, entonces sí, está muy afectado esto, esto es un desorden, y así como un Royal Rumble, la lucha puede ser un desorden, así creo que también se sintió el evento.
Randy Orton va al main event de WrestleMania, no creo que sea contra John Cena, como ya dije, la historia con Bray Wyatt de alguna manera tendrá que desarrollarse, veremos qué deciden hacer en Elimination Chamber, que es en 2 semanas, y ya es tarde, así que vamos cerrando un show que estuvo bien, resultados cuestionables, cuestión de ver cómo a partir de ahora se buquean los shows de cara a los eventos los de febrero y por supuesto WrestleMania, estaremos revisando todo y siguiendo todo lo que deciden hacer en WWE, con Fede los lunes en Post Raw, empezando mañana, con ya anunciado el careo entre Stephanie McMahon y Seth Rollins y lo que vaya a pasar. Y a ver, Fede, si luego de Kevin Owens reteniendo el título y de Roman Reigns con esta situación de Undertaker y Braun Strowman, se aclaran un poco las cosas.
Sí, aún no se termina de cerrar el panorama. Muchas veces, tras el Royal Rumble, se sabe ya más o menos por dónde van los tiros, pero por ahora no. Así que eso está bastante interesante porque nos va a mantener enganchados a las próximas semanas, que vamos a estar comentando por acá, obviamente.
Y con Walter estaremos hablando de SmackDown, el ganador de Royal Rumble está en SmackDown, así que algo tendrá que hacerse por ahí, y con la cercanía de Elimination Chamber se tomarán decisiones también y veremos cómo arman ese evento, quiénes participan, qué combates hay en la cartelera. Sería el último de SmackDown antes de WrestleMania, así que veremos qué tal, Walter.
Oye, pues sí, no lo había pensado. Tenemos el ganador del Rumble en SmackDown en caso de que siga la competencia con Fede. Así que por esa parte está interesante las cosas que pueden suceder en el show. Y ya lo dices, vamos de camino a Elimination Chamber. Hay que preparar la cartelera muy rápido, así que seguramente esta semana habrá noticias, habrá anuncios. Y estamos a la espera de eso. Y por supuesto que SmackDown nos termine ofreciendo algo bueno, algo que comentar, algo también gracioso para pasar un buen rato. Y, como siempre, pasamos un buen rato aquí en el show. Empezamos bien el 2017. Ya sé que habíamos empezado antes, ¿no? Con el Wrestle Kingdom, con Gimp, pero este es el primer podcast del año así, nosotros tres juntos. Así que empezamos bien. La gente agradecerle que nos haya escuchado en vivo, que escribieron en el chat, que estuvieron pendientes del evento, que nos contactaron a través de las redes sociales, etcétera. Muchas gracias por el apoyo. Esperemos que este año continúe. Y eso mismo, también para dentro de 2 semanas tenemos Lucha Libre, manden sus preguntas, sigan la Lucha Libre Mexicana, escuchen el programa, ya saben. Y eso, un abrazo a todos y gracias por su atención.
Únanse a nosotros en la cobertura de lo que viene después de Royal Rumble y hacia WrestleMania, suscribiéndose a la página rasdelona.com si no lo han hecho aún. Por ahora los dejamos de parte de Fede Frumgel, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.